una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros, ya lo sabes, haciendo uso de absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir el Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Sonidos inexplicables que surgen en medio de la noche. Carcajadas infantiles en edificios vacíos. Risas burlonas que se escuchan justo detrás de ti cuando estás solo. ¿Quién se ríe en la oscuridad cuando no hay nadie más? Relatos reales de personas que han vivido encuentros de espíritus traviesos, entidades que parecen disfrutar confundiendo, asustando o simplemente dejando claro que nunca estamos solos del todo. Teorías que explican por qué los fantasmas también pueden reír. Pero cuidado, si escuchas una risa, quizá es porque ya no estás solo. Hoy cuando los espíritus se burlan de los vivos, espíritus burlones.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Suena interesante, suena bien, ¿no? ¿Tú alguna vez has escuchado una risa en la oscuridad cuando no había nadie cerca? ¿De qué se trata? ¿Por qué se han escuchado esos sonidos tan estremecedores en muchos casos? Te invitamos a participar con él, con nosotros, y también para que tú compartas tus propias experiencias.
Bueno, vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Abraham, Abraham Zaragoza.
Abraham.
Abraham, ¿qué nos quieres platicar?
Me acaba de pasar algo sorprendente en la carretera que va de Zacatecas a San Luis Potosí.
Ok.
A ver, ¿qué te pasó, amigo?
La conozco perfectamente. Viajo cada 8 días hacia Querétaro y prácticamente me sé cada curva, cada trayecto. Entonces, venía que hay un accidente, que en el momento que me percato, bajo mi velocidad, pongo mis altas, y cuando paso exactamente a un ladito, los carros accidentados, clarito pasé encima de alguien, o sea, como si fuera a atropellar a alguien, pero se desvaneció. Le vi tu cara como gritó y se desvaneció. Yo me espanté. Estoy acostumbrado a manejar de noche y no me voy a parar por cualquier cosa. Si el carro no se lastima y si el carro no le pasa nada, yo sigo. Entonces, me paré en una gasolinera más adelante y ningún rasguño, nada, pero vi claramente que yo pasé sobre alguien y estaba parado. Escuché un zumbido, un grito.
O sea, incluso sentiste el golpe.
No, el golpe no lo sentí, se desvaneció, o sea, no atropellé a nadie.
Ok.
Yo pasé exactamente, o sea, pensé obviamente que había atropellado, pero se desvaneció. Obviamente mi carro ahorita no tiene ningún golpe, nada, me paré en la gasolinera y no, o sea, no hay ningún... Entonces digo, me puse hasta muy, muy agitado, porque claro, pensé que había yo pasado a llevarme a alguien. Pero se desvaneció y clarito oí un ruido, un zumbido y un grito.
¿Alcanzaste a ver la figura?
Sí. Incluso era yo creo que un adolescente, algo así, muy moreno, y traía algo muy café, un suéter o como un tipo poncho, no sé, muy café. Entonces, ya estaba ahí una grúa. Me imagino que el accidente pasó hace un buen rato, porque ya estaba la grúa levantando el carro accidentado o los carros accidentados, pero yo estoy seguro lo que vi, pasé sobre de alguien.
Oye, ¿dices que esto te acaba de ocurrir hoy?
Sí, hace 20 minutos, 25 minutos. Uh-huh. Estaba esperando que el Facebook de ustedes y me pasa esto.
Vaya.
Nunca me había pasado. Yo trabajo en Durango y voy hasta Querétaro casi todos los fines de semana. Me tocó hoy ir para allá, pero o sea, nunca me había pasado y siempre manejo de noche. Entonces, fue algo sorprendente.
Por supuesto, porque en la carretera, ahí, por ejemplo, podríamos pensar que falleció alguien. Esto es común que ocurra en estos sitios.
Sí, yo creo que sí. Ya ves que, bueno, según las creencias, algunas doctrinas nos dicen que, bueno, cuando fallece ahí sigue el alma de esta persona, ¿no? O la personalidad. Uh-huh. Entonces, está rondando su cuerpo. Todavía no sabe qué pasó. No sabe qué es lo que me imagino.
Efectivamente, eso es lo que se dice, que siguen en esta psicohuella atravesando el lugar porque no se han dado cuenta que ya no pertenecen a este plano físico. Y nos encantó platicar contigo porque es un relato, pero fresquecito.
Sí, son 25 minutos, cuando mucho, media hora.
Pues
muchas gracias por tomar el mensaje, porque les mandé un mensaje.
Pues gracias a ti.
Pasen unos 15 años que estoy escuchando La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz, que pasó antes que en paz descanse.
Así es, pero, amigo.
Mira cómo ha pasado el tiempo ya, y vamos para adelante. Y tú, mucho cuidado en la carretera, porque ahorita todavía sigues tu trayecto.
Claro, claro. Estoy llegando más o menos a San Luis Potosí. Espero llegar unas 3 horas más.
Saludos, Abraham. Que tengas excelente viaje.
Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos a todos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, amigo. Mi querido Abraham, pues un fantasma de la carretera. ¿Acaso? Es común cuando han sucedido tragedias, Gina.
Exacto. Gracias por reportarte y porque de esta manera podemos conocer este tipo de experiencias. Y acá nos dice, ojalá vean este...
Mira, Nacho, me gustaría que miraran ese video para que la gente que no cree que la gente del otro mundo viene a visitar a sus familiares moribundos, ahí está la prueba. Esa que entra a la puerta es mi abuela. Tiene más de 28 años ya muerta.
No me digas.
¿28 años? Están aquí mandando un video en donde alguien está platicando. Sí se ve que entra una silueta y se supone que, bueno, él estaba hablando por teléfono, está de espaldas, y en eso se vio que ingresó alguien, se desvaneció, y aquí nuestro amigo nos está contando que fue su abuela con 28 años de fallecida.
Vaya, para los que no lo creen, ¿eh? Y sí, fíjate que es una constante. Cuando las personas ya están, digamos que a punto de emprender ese gran viaje, de despedirse de este cuerpo que han utilizado mientras han permanecido con nosotros, en ocasiones revelan que han visto visiones, es decir, te mencionan a familiares suyos que también ya no están aquí y que pues han venido como a recibirlos, como a recogerlos, algo que se le llega a llamar psicopompos, ¿verdad? Y que no necesariamente son malos. Vamos a hacer la primera pausa.
El miedofono está listo, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me choca cuando el vecino no paga en internet a tiempo, porque me quedo sin señal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hay risas que alivian el alma, pero otras que hielan la sangre. En distintas partes del mundo, desde casas antiguas hasta escuelas abandonadas y hospitales olvidados, se ha reportado un fenómeno inquietante. Me refiero a estas risas infantiles, o bien pueden ser burlonas, que se escuchan de la nada, en lugares donde absolutamente nadie se encuentra. No se trata de una ilusión auditiva ni de una broma macabra. Quienes la han escuchado aseguran que esa risa no proviene de un ser humano. Se trata de la risa del fantasma, una manifestación espeluznante que muchos asocian con lo que se les ha denominado espíritus traviesos. El eco de lo imposible, ahorita vamos a comentar más de ello.
Claro que sí, tenemos que platicar de esas cosas y mucho más que tiene que ver con el mundo paranormal.
Tenemos un relato que deseamos escuchar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Julio Hernández, Gina, buenas noches.
Buenas noches, Julio. A ver, si quieres, platícanos tu relato.
Mira, Gina, más de 20 años yo fui policía. Yo estaba en ese tiempo comisionado en la delegación Coajimalpa. Una vez íbamos sobre la carretera, mi compañero y yo en la unidad. Era como las 2 de la mañana. Nos regresamos para agarrar el retorno y subir otra vez a la delegación Coajimalpa. Íbamos de bajada. Entonces ahí en el cruce de lo que es Reforma y Constituyentes salió un señor caminando alto y nos hizo señas. Pues ya nos paramos y me dijo, oficial, hágame un favor, lléveme a la caseta porque me acaban de asaltar. Sí, con todo gusto. Se subió a la unidad y entonces la unidad no avanzaba. Iba manejando, no avanzaba. Le hice señas a mi compañero porque yo por el espejo retrovisor alcancé a ver que yo lo veía por el espejo y se reía conmigo, pero le brillaba en los ojos de un color como rojo.
Ah, caray.
Mi compañero ya venía cansado y le veía con el codo, ¿no? Que le dije, ponte abusado. Uh-huh. Entonces, mi compañero volteó, bajó el espejo que va en la visera del sol. Sí. Y lo vio y mi pareja se espantó, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, nada. Le digo, nada más ponte abusado. Entonces, ya después nos dimos cuenta que el señor, según lo acababan de asaltar, pero traía el pelo como mojado. Era un señor alto, como de 1.90,
sí,
con barba de candado. Traía uno como medallón. Se veía que era como de oro, grande, como de unos, de diámetro, como de unos... O sea, sí estaba grande. Rascó su cara y traía anillos y traía esclavas y se veían como de oro.
Sí.
Muy ostentosas. Entonces, y la patrulla pues no avanzaba. Sí, la aceleraba yo todo y iba, pero muy despacio. Y entonces dije, pues los dos nos imaginamos, ¿no? Mi compañero y yo, pues lo acaban de asaltar y pues viene bien alajado, ¿no? Venía de un traje negro y una camisa blanca,
sí,
de cuello mao. Y ya como pudimos, llegamos a la caseta y cuando le digo a mi compañero, abre la puerta al señor, nomás oímos cómo abrió la puerta y ya de repente ya volteamos los dos y ya no estaba nadie.
¿Cómo desapareció?
Ya no estaba nadie, llena. Y entonces empezamos a buscar para todos lados ahí en la caseta y se acercó un señor de los de la caseta, de los que trabajan ahí, en las plumas, y nos dice, se rió de nosotros, ¿no? Y nos dice, ¿qué buscan, oficial? No, pues es que... Pero ya nos vio espantados, ¿no? Y nos dice...
Sí.
Ah, dice, no me digan que ya se le subió el compadre. ¿Cuál compadre? Dice, no, dice, es que en la carretera todos los federales...
Se sube.
Se le sube un señor.
Ah, mira.
Y los trae aquí a la carretera y ya cuando se baja ya no ven para dónde jalan y ya se les desaparece. ¿Cómo ven mi relato, Gina?
Oye, ¿y no investigaron si ese compadre... ahí había fallecido precisamente porque lo asaltaron y entonces por eso él repite esta información?
Lo que nos dijeron los de la caseta, que pues era el señor del diablo.
Sí. Sí, por lo menos era un demonio, eso sí.
Sí, porque era muy alto, estaba... Pues cuando nos... Estaba... Pues sí, sí era puesto... El señor tenía unos 45 años, estaba puesto, pelo chino, de barba de candado, o sea, pues venía muy, muy galán el señor, uh-huh, una como gabardina negra.
Sí. Oye, amigo, y si su cometido era espantarlos, ¿sí lo logró?
Nos quedamos como media hora, mi compañero y yo, así como que... Uh-huh. No sabíamos qué hacer, ¿no? Si reírnos, o sea, llorar o platicar, ¿no? Nos sí. quedamos así como que trabados.
Sí, sí.
Ya hasta después, pues ya nos estuvimos platicando con el señor de la caseta, uh-huh, y nos dijo, no se espanten, dice, no se espanten a los que le quieren hacer algo porque bajita la mano les enseña las joyas y eso. Decía, cuando se van, pues si les pasa algo, dice, ustedes no le quisieron hacer nada. No, pues no, nada más nos pidió de favor que lo trajéramos. Ya cuando lo trajimos, pues se bajó y ya nada más nos dio las gracias. Pero ya cuando mi compañero se bajó para abrirle la puerta, ya no estaba.
Uh-huh. Pues menos mal, amigo, que fue de ese modo. Y aunque el trauma queda, yo creo que es más importante la experiencia vivida, porque ya al paso de los días te das cuenta de que pues este tipo de situaciones existen y les tocó a ustedes la de malas, ¿no?
Pues sí, Nacho. Y yo lo que pasa que yo cuando estaba... Ahorita yo tengo 54 años. Sí, cuando yo iba a la secundaria, una vez un compañero llevó la Ouija. Ajá. Y me decían que jugara. Y yo le dije, no, pues yo me daba miedo, ¿no?
Sí, sí.
Yo le dije, no, yo no quiero jugar. Ya le tiré una vez y con groserías me decía, contigo no jugar. Entonces yo les dije, no, ya ven. Y me dicen, tírale otra vez. Y le volteé lo mismo, que conmigo no quería jugar. Entonces, les dije, no, ya ven que conmigo no quiere jugar. Ya me tuvo miedo. Pero de ahí, yo me hice muy, ¿cómo te dijera, Nacho? Muy susceptible a ver y a oír cosas así extrañas, paranormales. Ajá.
Yo pienso.
Me han pasado muchas cosas, yo he visto muchas cosas. Y yo he hablado con personas y las he saludado y he estado platicando, aunque no. O sea, sí los conozco de vista. Y ya después, yo me entero, ¿no? Pues que fíjate que ya se murió esa persona. Si yo lo vi hace como 8 días o lo vi tal día. No, pero tal día se murió. O sea, días antes. Estaba muerto.
Uh-huh. Ok, sí.
Y así, tipo, muchas cosas yo he visto así, me han pasado así.
Pues yo, es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí estamos hablando de niveles de conciencia. Una vez que tuvieron esta sensación, esta experiencia con este sujeto, a ti se te activó tu sistema, bueno, precisamente se desbloqueó tu sistema de activación reticular. Entonces,
ajá,
ya vas a notar mucho más cosas porque a partir de esa experiencia tú te diste cuenta de que sí hay un mundo paralelo, hay sensaciones que a veces no todos podemos tener, por lo menos no a la primera. Y cuando te pasó a ti junto con tu compañero, tú quedaste como más sensible, como bien lo mencionas.
Sí, pues sí, he visto muchas cosas, se me han pasado muchas cosas, he oído, he visto.
Sí.
Y pues,
muy bien.
Después voy a seguir contando los relatos, si usted me lo permite.
Ok, claro que sí, amigo, con todo gusto. Pero te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado esta experiencia.
No, Nacho, con todo gusto. Para todos los radioescuchas, hay que compartir muchos relatos así para que pues vean que todo esto es realidad, no es una cosa que es imaginación o es una cosa que nosotros nada más personal lo hayamos visto, lo hayamos vivido.
Claro.
Todo eso puede suceder, todo eso no es de que esté uno loco, sino que uno lo ha vivido.
Ok, muy bien.
Pues te agradecemos muchísimo y que tengas excelente noche.
Gracias, Gina. Gracias, Nacho. Que Dios los bendiga.
Igualmente, amigo, que te vaya muy bien.
Esas experiencias, gracias, brother, gracias. Siempre nos gusta escucharlas cuando vienen de personas que son sensibles o que han quedado, pues, de algún modo tocados por estas manifestaciones, Gina.
Y también en el Miedofón dice, soy Jorge, el Buscatesoros. Personalmente no creo que haya ningún infierno más allá de esta vida. En cambio, sí creo que hay una gran variedad de infiernos que los humanos crean para sí mismos o para otros. Les envío saludos, Jenny y Nacho, que estén muy bien. Jorge, nos encantaría que también nos platicaras esa experiencia que has tenido a través del tiempo buscando tesoros. ¿Has podido sacar alguno?
Exactamente, pues. Y no, y además, mira, yo sí creo que existe un infierno, ¿sabes por qué, brother? Porque hay gente que ha sido muy mala con las personas, que ha causado mucho dolor. Y de repente dicen, pues ya que cuando se me cierren todas las puertas, cuando ya no tenga salida, pues me quito la vida. Y ya con eso creen que la libraron. Y si no existiera el infierno, pues sería cosa de que se salían con la suya. Vamos al corte.
El Miedofono está listo, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos, nunca.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En San Luis Potosí hay una antigua escuela clausurada desde los años 80. Se convirtió en el epicentro de historias paranormales. Saludos a todos los amigos que nos están escuchando allá en San Luis Potosí. Vigilantes, exploradores urbanos que entraron por curiosidad afirmaban escuchar risas que recorrían los pasillos, pero estaban vacíos, como si un grupo de niños estuviera escondido en el salón de música. Lo más escalofriante es que una noche, mientras un grupo grababa psicofonías, una voz se infiltró en el audio diciendo con claridad: ¿jugamos otra vez? En ese instante, una risa distorsionada llenó la sala y obviamente también se hizo presente el temor en todos los que estaban ahí.
Vaya. Imagínate nada más vivirlo tú, estar justo ahí cuando se escucha la risa macabra.
Hola, buenas noches. Estaba escuchando la historia de Michelangelo, de el señor Blanco.
Sí, señor.
Yo no lo conozco, pero me invadió la curiosidad y la busqué. Bueno, busqué algo relacionado a esto. Y resulta que el señor, bueno, sí, resulta ser el mismo porque... literal, lo busqué así y así me salió. Se llamaba Arturo Hernández Blanco. Blanco era su apellido. Y concuerda todo, porque es un sanador de Vega Larga. Parece albur el nombre, pero creo que es de Coahuila. Coahuila Vega Larga se llama, el poblado de donde era este señor. Y decía lo mismo, que cuando tenía 16 años salió de la secundaria y tuvo un encuentro con extraterrestres, y a raíz de esto podía sanar a la gente, y todo era a través de energías, y fue muy famoso, pero murió el año pasado, a los 60 y tantos. Entonces, si es el mismo señor, tal vez tuvo suerte porque hubo un tiempo que estuvo en la ciudad, entonces pues ya falleció el señor
verlo, sí.
Blanco. Entonces pues solo quería dar mi aporte.
Bien.
A la historia, y más porque ustedes preguntaron que si alguien podía aportar algo, lo hiciéramos. La verdad, yo no lo conocí, lo busqué ahorita, lo investigué mientras Miquel contaba la historia y usaba las pausas para poder buscar más tranquilo, y pues eso es lo que encontré acerca del señor Blanco. Y se llamaba el Chivero, bueno, también lo conocían allá en Vega Larga como el Chivero de manos sanadoras, me parece que leí. Le decían el Chivero porque tenía un rancho en donde tenía chivos, literal. Entonces, por eso es el nombre del Chivero. Espero haber ayudado.
Muchas gracias, brother. Claro que sí. Muy amable por participar con nosotros y además estar atento de las transmisiones, Valdo Rodríguez dice: hola, Nacho. A mí me pasa lo mismo, un poco diferente, desde el día de mi accidente y regresé de la otra vida. Sigue pasando, y más profundo esto de la percepción, Gina.
Vaya, también aquí de Miedofón. Buenas noches, soy Garencillo. Mi relato es que cuando tenía entre 7 u 8 años, me mandaban a la tienda de noche y tenía que pasar por un pirul grandísimo. Siempre pensé que había algo o alguien arriba entre las ramas, por eso siempre me pasaba corriendo por ahí, pero rapidísimo, nunca me detuve porque pensé que me iba a salir el diablo. Un abrazo y cuídense mucho.
Ok, muchas gracias. También te mandamos uno de regreso. Dice por aquí: las locuras desvariadas, así es el nickname. Dice: buenas noches, Gina y Nacho, Miedo Team y toda la raza peludomaníaca presente en físico, y también toda la banda desencarnada que anda presente en modo fantasma. Dice, saludos a la mano peluda, patrimonio de la humanidad. Wow, sí, mi amigo, ¿eh? Ya 30 años, pues ya merecemos, ¿no? ¿Verdad? Digo, merecemos considerar un trabajo arduo que si fuera nada más algo local, pues te lo paso, pero es un trabajo que traspasa fronteras, Gina.
Exacto. ¿Te has preguntado por qué ríen los fantasmas? La risa es una señal de que el espíritu aún conserva rasgos de su vida pasada. Alegría, ironía, incluso malicia. Pero también puede ser una forma de marcar su presencia, de asegurarse que los vivos no los ignoremos. En el folclore europeo, las hadas y los duendes también reían al hacer travesuras, lo cual sugiere que estas entidades podrían no ser humanas o no del todo.
Vaya, bueno, pues ahí está el punto, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar escuchando historias. Adelante.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Yo quiero relatar algo. No me pasó a mí, fue a mi hermana.
¿Qué le pasó?
Ahorita de lo que andan hablando de fantasmas burlones.
Ajá.
Hace como 15 años.
Sí.
Ella cuenta que teníamos unos perros.
Ajá. Uh-huh.
Pero, pues ya estaban viejitos, ya estaban grandes y murieron. Pero esa hermana siempre se encargaba de atenderlos, de lavarles, darles de comer. Entonces esa vez se fue a revisar la cisterna, si había llegado el agua. Ya eran como 2, 3 de la mañana, porque a esa hora era cuando llegaba el agua. Entonces dice que ella empezó a tararear. Dice que atrás igual le contestaron.
Oh, le completaron
pero
la canción.
No había nadie. Nadie, solamente ella, porque pues nosotros estábamos durmiendo. Entonces que ella le empezó a hablar a los perros. No recuerdo en ese momento que ya no estaba. Que les empezó a hablar y hablar para que no... Dice que nada más sintió atrás cómo se le erizó todo el cuerpo. Pero ella, con tal de no voltear, le hablaba a los perros. Y los perros dicen que empezaron a ladrar. Que ella les estaba hablando. Ay, aquí están, ahorita ya les voy a dar de comer para despistar y todo. Entonces, antes eran dos casas, pero estaban aparte. Entonces ella estaba en la otra casa. Ahí era donde teníamos a los animales. Entonces dice que ya en eso les estaba hablando y rápido que corre y se viene para acá, a la otra casa.
Sí.
Entonces dice mi hermana que ella ya no volteó, ya nada. Agarró, se acostó y al otro día ya fue que lo platicó. Pero que va siendo la sorpresa que los perros le contestaron. Que empezaron a ladrar. Entonces dice que pues ella recordó que los perros ya no estaban y a nosotros también se nos erizó la piel. Pero es lo que a ella le pasó y desde ahí se le quitó la costumbre de estar en la noche, porque ella era de dormirse 12, 1 de la mañana. Entonces desde ahí ya se le quitó la costumbre de estar a esa hora.
Mira.
Un saludo para todo el auditorio y buenas noches. Adiós, Gina y Nacho.
Gracias, amiga. No nos dijiste tu nombre, pero te agradecemos mucho esta participación tan extraña. Imagínate, estaba ya jingle bell, jingle the way, y le contestaron. Qué curioso, ¿no?
Hoy hablando de estas respuestas extrañas de los fantasmas, la risa, una de ellas, es una señal de que el espíritu aún conserva rasgos de vida pasada, alegría, ironía, incluso malicia, pero también puede ser una forma de marcar su presencia, de asegurarse que los vivos no los ignoren. En el folclore europeo, las hadas y los duendes también se reían al hacer travesuras, lo cual sugiere que estas entidades podrían no ser humanas, o no, al menos del todo.
Exacto, sí. Aquí vamos a escuchar varios testimonios y en serio, de hecho, se han grabado psicofonías de sonidos que no parecen humanos. Vamos a continuar con más audios.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Les saluda Lisette Jiménez Toledano.
Hola.
De la localidad de Santana, municipio de Alto Lucero, de Gutiérrez Barrios, Veracruz. Y en esta ocasión les quiero contar una historia que, aunque no me sucedió a mí, le sucedió a mi hermana menor. Y para ponerlos en contexto, pues quisiera platicarle de este suceso que todavía nos acordamos a pesar de los años. Aunque no somos tan grandes de edad, empezamos a vivir muy jóvenes en la capital del estado de Veracruz.
Ok.
Como yo era la hermana mayor, por supuesto que era la encargada de mi hermana menor. Entonces, en alguna ocasión me pidió permiso para salir con su novio. Su novio llevaba un auto nuevo que, pues ya saben, como todos los chicos, a veces andan ahí presumiendo cosas que no son de ellos. En este caso era de su madre. Y sí, así fue. Me comentó porque venía demasiado asustada esa noche y me dijo que habían ido a la localidad de Perote, Veracruz, a una ex hacienda abandonada. Entonces, como ya fueron tarde noche, dice que se bajaron del coche y empezaron a caminar. Y que también quiero mencionarles que pues no iban solos, iban con algunos amigos más, 3 o 4, no recuerdo bien. Entonces, a la hora de hacer todo ese recorrido que me comenta que la ex hacienda que está abandonada, pues ya no cuenta con algunos pisos y obviamente por su estado ya no es muy fácil transitarla. Entonces, ella sintió mucho miedo cuando regresó hacia el coche, cuando regresaron más bien todos. Dice que a la hora de prender el coche ya no les funcionaba, lo cual se me hizo a mí muy raro porque pues el coche prácticamente era nuevo. Y como no les prendía el carro, pues empezaron a asustar. Dice que ella como iba en la parte delantera del coche, se metió hacia donde uno pone los pies, pues para cubrirse de cualquier cosa que se les viniera encima, porque empezó a sentir mucho miedo. El cristal de enfrente del coche se empezó a empañar. A la par de todos los cristales empezaron a poner pues un poco borrosos, y cuando empezó a empañarse los cristales se empezaron a ver manitas pequeñas dibujadas, como cuando pones las manos y se queda como esa marca.
Uy,
y pues empezaron a asustarse. De repente vieron a dos personas caminar hacia ellos y empezaron como a hablar algo, y esas manos poco a poco fueron desapareciendo y el coche mágicamente prendió. Bueno, Gina y Nacho, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado esta historia, que aunque no fue mía, sí fue muy cercana a mí. Todavía recuerdo la cara de terror de mi hermana al contarme esta historia. También les quiero comentar que son mis primeros mensajes que mando a este chat de La Mano Peluda. Espero poderlo escuchar. Que tengan una excelente noche terrorífica.
Gracias, mi querida amiga. Y por un momento pensé que ibas a decir tu anuncio como me gusta. Hola, soy Lisette y ¿de dónde era Lisette? Bueno, de su lugar de origen, y dice, y esta es mi historia. Venga, tenemos todavía un audio más, venga, adelante.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Amiga.
Soy Alinda.
Alinda.
Únicamente quiero, aparte de saludarlos, preguntarles sobre qué día o cuándo publicaron o se escuchó la entrevista que tuve con Nacho, después de que fue la del programa de La Mano Peluda, donde hablaron de Nostradamus. Yo les hablé sobre lo que era cuando estuve en el planeta, que estuve de un planeta extraterrestre, y también les hablé sobre que había hablado con Nostradamus, con el mago Merlín, y al final platiqué varias cosas que me estuvieron preguntando, pero me di cuenta porque al final me dijeron que yo era una hechicera, cuando no soy una hechicera. Les expliqué también que era un mago y demás. ¿Sí? Entonces quiero saber en qué día o cuándo publicaron el audio que yo les mandé, o más bien la entrevista. Ajá. Que hice con Nacho Muñoz, porque veo que sí han puesto interés en otros programas, y yo les dije algo muy serio y creo que no lo tomaron en cuenta. Entonces, si me hacen el favor de decirme en qué programa o cuándo se escuchó, porque nunca lo escuché.
Ah, bueno,
eso es distinto. Y pues les mando saludos, bendiciones.
Gracias, amiga.
Y que la luz de Dios ilumine su camino. Gracias.
Gracias, igualmente, mi querida Alinda. Sí se publicó, de hecho, pasaste en vivo, ¿no? Pero lo checo con mucho gusto, mi querida amiga, y lo único que no me agrada es que digas, yo les platiqué cosas muy serias y como que no me hicieron caso. No, mi amiga, todos aquí tienen su lugar y tienen su respeto, por supuesto. Por favor, no malentiendas las cosas, amiga, y ojalá que no se preste para un malentendido. Por supuesto, lo voy a checar y lo mencionamos con mucho gusto, ¿verdad?
Exacto. Hoy hay quienes afirman que si escuchas una risa espectral cerca de tu oído cuando estás solo, pues la respuesta es que no estás solo. Se dice que esa risa puede anunciar cambios energéticos, una visita del otro mundo o incluso al despertar de habilidades psíquicas. Pero pues debes tener cuidado, porque si la risa va acompañada de un susurro o sombras que se mueven fuera de tu vista, puede que el espíritu no sea tan lindo o inofensivo como parece.
Gracias
por tus comentarios.
O sea que trae lo suyo, ¿no? Su dosis de maldad, tal vez, su dosis de crueldad o algo que no podemos comprender. Muy bien, pues vamos a continuar.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, yo soy Meme.
¿Nene?
Sí, yo soy Meme. Hola, Gina, Nacho, ¿cómo están? Mucho gusto, buenas noches.
Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas?
Yo les estoy hablando de acá, de Satélite.
Perfecto, ¿y qué nos quieres compartir?
Pues mira, les voy a compartir algo que me pasó hace muchos años.
Sí.
Yo trabajaba yo trabajaba en la noche y era baterista.
Ajá, ok.
En ese entonces estaba con mi novia y me quedé dormido en su casa porque había trabajado una noche antes y me ganó el sueño, ¿no?
Sí.
Bueno, para no hacerlo más largo,
okay.
Me quedé en el cuarto de su hermano.
Uh-huh.
Y esas veces, no sé qué te ha pasado, que ya están dormido que ya ni te mueves y te quedas en el mismo lugar,
uh-huh.
¿No? Estaba yo dormido y eran como las 2 de la mañana, más o menos, no sé en qué el tiempo.
Sí.
Y cerraron la puerta y estaba mi suegro, estaba mi novia, ¿no? Y de repente me siento como abren la puerta, así del cuarto de mi cuñado. Y así entonces vi como se metió una mujer al cuarto. Yo pensé que era ella,
ajá,
¿no? Entonces se mete al cuarto y extiende la cama y me abraza por la cintura.
¿Qué?
Entonces yo dije, híjole. Dije, Gabriela, nos van a regañar, ¿no? Ustedes saben, ¿no?
Sí, claro.
Nos van a regañar, ¿no? Entonces dije, a ver, bueno, y me volteo para abrazarlo. Y cuando me volteo ya no había nadie. Ya no estaba, no había nadie, no era mi novia, no había nadie. Pero lo más increíble fue, igual pudo haber sido un sueño, pero lo increíble fue que la sábana estaba descendida. O sea, ni siquiera yo la descendía, estaba totalmente tendida a la cama. Y cuando pasó eso, ya me extendieron la cama y sentí clarito cómo me agarraron de la cintura, cómo me abrazaron, todo eso, todo lo sentí así. Era una mujer de blanco, me acuerdo muy bien.
Uh-huh.
Y ya, la verdad, ya no me pude dormir.
Ya me imagino.
Así como que dices, ¿qué pasó? ¿No?
Pero el hecho que se haya descendido esta sábana te dejó la evidencia de que no fue imaginación, que realmente ocurrió.
Exacto, sí, fue así de, no fue un sueño, no fue una, digamos, algo de, ya saben, algo imaginario, no, sí fue totalmente real, y me pasó en casa de mis suegros. Bueno, ahora ya son mis suegros, ¿no? Me pasó hace ya como unos 10 años, imagínense. Entonces, pues eso fue algo que siempre les había querido contar desde que estaba Juan Ramón.
Oye, y ahora que ya son tus suegros, ¿has tenido mayores visitas en esta casa y no te ha ocurrido algo?
Fíjense que sí me pasa con mi suegra. Me pasa mucho con mi suegra que a los dos nos encanta el tema paranormal, ¿no? Entonces, uh-huh. Platicamos algo así y nos llega el olor a santidad. No sé si lo han escuchado seguramente.
Sí.
Es ese olor que huele como a rosas, pero es un olor muy muy particular. O sea, yo lo he percibido un par de veces en mi vida
Sí, sí,
este,
sí.
Me llega el olor así cuando estoy hablando con ella de eso, entonces algo que muchísima, muchísima tranquilidad cuando pasa eso, ¿no? Eso me pasa nada más con ella, ¿no? Uh-huh. Y ahí fuera, pues, gran cosa ya no me ha pasado, pero esa fue la más aterradora que me ha... Bueno, una de las más aterradoras que me han pasado.
Pues seguramente si ya fue esta la primera ocasión que cuentas algo, pues ya en próximos días seguramente te vas a animar y nos vas a platicar más, y nosotros te deseamos excelente noche.
Pues claro, muchísimas gracias, Dina Nacho, es un placer por fin hablar con ustedes, mando un fuerte abrazo.
Gracias,
igualmente,
amigo.
Nosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, amigo. Muchísimas gracias de los amigos satelucos, ¿verdad? Allá en esa zona de la Ciudad de México, del Estado de México, donde tenemos muchos seguidores.
Exacto, también en la oscuridad del pasillo, cuando todo está en silencio, puede ser que escuches una risa suave, tenue, pero al mismo tiempo burlona, que cambia todo definitivamente, porque no hay nadie, no hay niños, no hay motivos, solo el eco de una carcajada inexplicable que se clava como una aguja en los nervios. Y a lo largo de los años, miles de personas en diferentes países han reportado este fenómeno desconcertante, una risa fantasmal que se escucha en lugares donde no debería haber nadie. Volteas y efectivamente no hay nadie. Puede sonar lejana o justo detrás de ti. A veces es infantil, otras veces grave y siniestra, pero siempre tiene algo en común. Hace que el ambiente se congele y tú te paralices del miedo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vive tus sueños, no sueñes tu vida. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo tus relatos, las preguntas, porque también el maestro Soham ya se acerca a su sección para que tú comentes o preguntes más bien lo que quieras.
Así es, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta que te haya tenido inquieto durante mucho tiempo? Bueno, pues es el momento en que, bueno, tú nos las hagas llegar y por supuesto así el maestro te pueda responder de acuerdo a la parapsicología, no lo olvides.
Ya se encuentra con nosotros Mapat, que nos quiere contar una experiencia. ¿Cómo estás, Mapi?
Buenas noches.
Buenas noches. Lista desde Tabasco. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues yo quiero relatarles un poco con base a lo que la Peludo Fans relató, porque la vivencia, pues, es bonita, es triste y es bonita. Cuando yo cumplí los 14 años y salí embarazada, por motivos de, pues ya casi se imagina todo, ¿no? Que cuando sales muy chiquita de casa es por alguna razón, ¿no? Entonces, yo salí embarazada y me fui. Pero después, como a los 4 meses de que yo me fui de casa, pues ya estaba yo embarazada, me fueron a buscar mis papás y todo eso, pero pues yo no quería regresar. Y y empecé a llevar una vida muy, muy, muy triste, porque durante los meses de embarazo a mí me encerraron en un cuarto donde no me dejaban salir, donde yo solamente podía salir en las noches para bañarme y la comida me la mandaban con uno de mis hermanos. Ay, perdón. Y
amiga.
Oye, Mapi, ¿por qué era eso?
Pues porque como yo soy la mayor, pues mis papás, que mi mamá pues tenía sueños en mí, ¿no? Como todo padre siempre quiere que los hijos sean lo mejor, pero pues yo hice eso de irme de la casa porque hay una historia todavía más trágica atrás, pero no estoy preparada como para contarla aquí. Okay. Les voy a contar a raíz del embarazo, pues.
Uh-huh. Muy bien.
Y claro que mi papá estaba muy molesto conmigo, y cuando yo llegué, como a los 2 días que me fueron a buscar, pues me pegó muy feo estando así embarazada ya como de 2 meses y medio. Y me pegó, pero yo lo único que hacía era proteger mi vientre, porque tenía yo 14 años, pero pues yo es como fue así irme enamorada, pues uno pues todo lo protege, ¿no? Yo protegía a mi bebé porque yo quería tener ese bebé. Y mi mamá, me acuerdo que una noche agarró y me levantó para que yo me tomara pues algo que había preparado para que yo abortara. Entonces cuando me dijo, no, es que te vas a tomar esto porque tu papá así lo dijo y lo tienes que hacer. Entonces yo le dije, no me voy a tomar nada, con miedo, con llanto, con todo. Yo le dije, no me voy a tomar nada. Me dice, es que lo tienes que tomar porque si no yo voy a tener problemas con tu papá. Y yo decía en mi mente, no, Dios mío, no permitas que me hagan eso, pues que no me vaya a pasar nada. Y y yo me negué a tomarlo esa vez. Me volvieron a pegar por lo mismo, pero yo me acuerdo que tiré el vaso, pues se lo tiré. Y yo en la noche me puse a llorar porque yo de noche pues no podía dormir, y yo lloraba por todo lo que me estaba pasando, y yo le rogaba a Dios que no permitiera eso. Entonces, en una de esas de que me cansé quizá de estar llorando, me fui a dormir, pero yo no vi su cara, yo solamente lo vi envuelto en una sabanita en color azul. Yo sabía que era un varón porque yo así lo sentía, no me había revisado médico, no tenía ultrasonido, no tenía nada, pero yo había visto que era un varón y que me lo entregaban en una sabanita. Y yo decía, no, pues yo voy a luchar. Entonces lo único que se me vino a la mente fue volver a escapar, porque yo decía, si yo me quedo aquí, lo van a matar. Y una noche que ya yo empecé a ver la manera de cómo irme, de volverme a ir de la casa, estaba yo durmiendo, cuando en eso yo sentí que alguien me había tocado, pero así como una cosa como fea, pues como si fuera una... Es la segunda vez que a mí me toca una mano, ahora que sí que con pelos, porque ya una vez lo relaté. Por eso yo creo, aparte del programa, yo sé que sí existe la mano peluda, pero en literal, pues en real. Sí. Y yo sentí horrible. Entonces a mí me entró un miedo y empecé a temblar. Entonces yo dije, no me puedo quedar aquí, porque yo sentí que ya tenía yo cortito el tiempo. Y agarré ya como pude, no sé, de tanto pedirle a Dios a mi manera, sin tener conocimiento de Dios, sin saber cómo orar, sin saber cómo pedir, pero el instinto maternal, a pesar de mi corta edad, me hacía proteger lo que yo tenía en mi vientre. Y agarré y decidí, y mandó a una vecina de por ahí, pues la tachaban de chismosa, pero yo le agradezco a Dios que por su chisme y por andar dentro metida, me ayudó y me logré escapar. Me fui y volví a dar con la familia del papá de mi niño, y allá pues ya me recibieron, pues pude cartearme, en esos tiempos se daban cartas, y me mandaron una carta que yo me fuera, que ellos me estaban esperando, y ahí nació mi hijo, que para la gloria de Dios, pues ya es un muchacho, es el mayor, se recibió, es un licenciado en mercadotecnia, así que le agradezco a Dios que me haya dado la valentía de ser valiente en ese momento, de tener toda la fuerza que me hacía falta cuando me lo entregaron en las manos, en el sueño, y poder decirle hoy para gloria de Dios que ahí está, que no permití que muriera y que no permití que lo agredieran. Y ahora con el tiempo y con iglesia y todo eso, mis papás me pidieron perdón a mí, y todavía están en proceso de que van a hablar con él, porque él ya lo sabe por mí, pero ellos todavía no le han dicho a él, nosotros quisimos atentar contra tu vida. Y hoy es uno de los nietos, pues es el primero de todos mis hermanos, es el primer nieto, y pues lo quieren mucho porque gracias a Dios pues se ha ido abriendo paso poco a poquito, pero pues gracias a Dios aquí está.
Mira, entonces, Mapi,
¿sí?
Tu valentía, que además te dio esta fortaleza a Dios, y que tú sentías a través de este sueño, viste que era un niño, y ahora tienes a este pequeñito, que como mamá siempre lo vas a ver como tu pequeñito, pero que ya es todo un hombre con una carrera y además se ha dado a querer, ¿no? A tus mismos papás, a sus abuelitos.
Sí, así es, Gina, la verdad que sí, y Dios obra de muchas maneras. Fíjate que yo jamás me imaginé que íbamos a tocar un tema en este momento, en este programa, de cosas tan divinas, ¿no? Porque así como hemos venido a lo largo, yo ya gracias a Dios, y que les agradezco muchísimas cosas, pues nunca me imaginé que fuésemos a tocar temas así tan divinos, ¿no? Porque están como que fuera del tema, pero pues también son las cosas divinas que existen y son reales. Tan reales que uno pues puedes experimentar todo ese amor, todo el gozo que el mundo no te puede ofrecer, pero que Dios te lo da a cántaros.
Así claro. Es, Mapat. Las cosas que no podemos entender una vez más salen aquí a la luz. Todo, al final de cuentas, resulta que tienen una lógica, tienen un sentido, y pues ya se vio todo lo que tú sufriste. Al final, pues ya es un licenciado en administración.
Sí, esto otro ya es más chiquito y espero que le sirva mucho a las futuras mamás y a las mamás que no han podido tener bebés. Que mi niña, porque nada más tengo tres, mi niña, mi Jessie, ella llegó a base de la oración. O sea, esto es para que crea en el poder de Dios. O sea, pero hay que tener mucha fe. Porque yo tenía las ganas de tener una niña, puesto que ya tenía yo dos varones. Uh-huh. Y yo me acuerdo que quería la niña, y yo decía, pues, ¿cómo puedo tener una niña? Y me empecé a leer un pasaje de la Biblia, y a lo mejor tú lo recuerdes, donde Ana, el cántico de Ana, donde le llora al Señor, porque ya ves que ella era humillada porque pues era otra esposa, y su esposo pues subía todos los años a una fiesta en donde iban a presentar las ofrendas, y ella pues no tenía hijos. Entonces yo leí ese pasaje y lo único que se me ocurrió en ese momento fue hincarme de rodillas en la esquina de mi cama, ponerme a orar con mucha fe y con mucho amor, y decirle a Dios que yo quería una compañera para que también me ayudara a orar y a velar por mi familia. Y eso fue como en un septiembre o algo así. Para diciembre me tocó a mí poner el nacimiento de mi casa, y yo me acuerdo que mientras lo estaba yo poniendo, estaba yo orando y otro recordando todo eso, y a mí me entró un fuego y un calor que me invadió toda. Y yo había pensado, fíjate, humanamente, yo dije, bueno, no soy de tomar pie, bueno, ahora sí me voy a echar unas copas este diciembre. Y de repente se me quitaron las ganas, y yo dije, no quiero. Y ya en enero me dan la noticia de que estaba yo embarazada, y lo primero que yo dije, es una niña. Y me acuerdo que su papá me dice, ¿tú estás loca? No, es que es una niña, es que yo sé que es una niña. Y me dice, deja de andar diciendo, porque no voy a hacer que salga otra cosa. Y le digo, no, le digo, estoy segura 100%, le digo que es una niña porque Dios me escuchó. Y a los 3 meses me voy a hacer el ultrasonido, y sorpresa, me dice el doctor, es una niña. Y yo la verdad grité de alegría, de llanto y de todo. Y me acuerdo que se me quedó y me dijo, no es para tanto, señora. Y me molestó, y yo le dije, para usted no, pero para mí, que creo en Dios y que tengo fe en Dios, es una gran alegría, porque es una respuesta. Y si ellas no hacen con esa fe, con esa determinación de creer que hay un Dios, sino de creerle a Dios, van a ver muchas cosas maravillosas. Con eso concluyo todo.
Okay.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mapat.
Saludos.
Que tengas una estupenda noche, y acá te estamos leyendo, ¿eh?
Sí, gracias.
Hasta luego, amiga. Pues ahí está una participación de una colaboradora de este programa. Por supuesto que sí. Mi querida Mapat, muchas gracias nuevamente. Y vamos a la pausa.
El Miedofón está listísimo. 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al revés.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ya vamos a ir a la sección que seguramente estabas esperando, el grimorio, con el maestro Eric Soham.
El grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Así, se había perdido un poquito la línea, pero qué bueno que estamos aquí con usted y ya tenemos inmensidad de preguntas, así es que iniciamos. ¿Por qué si cada uno tiene libre albedrío, cuando alguien hace un pacto y ofrece las almas de su familia, éstas se condenan si ellos no hicieron el pacto directamente?
Bueno, pero aquí hay una parte importante. Hay alguien que los conoce, que tiene el nombre y que puede pedirlo. Ya vamos a recordar que este plano de existencia es una escuela. Aquí venimos a aprender a través de las experiencias, a través de los momentos buenos, malos y regulares. Entonces, cuando sucede algo como esto, es como las maldiciones. La gente puede pasar por algunas etapas que no generó, pero eso le sirve de aprendizaje, y eso sucede con todo este tipo de cuestiones cuando la persona no está directamente involucrada.
Supuestamente hay ovnis que se han visto últimamente, pero aquí le preguntan si tendrán algo que ver con la caída reciente de un fragmento de meteorito en la zona huasteca de San Luis Potosí.
Bueno, podría ser, sería una posibilidad, pero que tenga algún tipo de relación, que aparezca un ovni, que haya algún tipo de fragmento, pues no lo hay. Seguramente pues fue algo coincidental.
Ok, vámonos con otra. Tuve un sueño recurrente. De hecho, esta madrugada tuve insomnio. Me paré a la medianoche, después a la 1:30 y la última vez a las 2:30. Pero en mi sueño recurrente alguien me decía que tomara en cuenta que todo es energía sobre materia. Quiero saber, maestro, qué significa o por qué lo soñé.
Bueno, porque esa es una forma de en que se presenta la creación. Nosotros vemos, por ejemplo, nuestro mundo, vemos a las personas, vemos pues todo lo que compone, y es este plano como árboles y todo eso, pero todo eso es una manifestación energética. Un árbol, un ave, nosotros, y todo es una manifestación energética con diferentes niveles de conciencia, y eso es parte de la creación. Entonces, esa es la razón por la que se puede en algún momento entregar lo que no se posee, como entregar a una persona. Pero la persona que es entregada va a tener las experiencias que la misma ley divina le va a proporcionar para poder aprender, y la persona que lo entregó pues va a tener el compromiso de haber entregado algo que no debía haber hecho.
Me gustó mucho su libro Revelación y me pregunto cuándo saldrá la continuación.
Bueno, ya estoy trabajando en ella. La primera vez en este libro, en Revelación, hay una parte donde no me permitieron mencionar algunas cuestiones, pero ya pasaron algunos años, entonces ya me fue permitido y ya estoy trabajando en ella, pero es un trabajo tremendo porque hay que recoger todas las experiencias, las leyes que operan, los lugares, en fin, pero ya estoy trabajando en él.
Oh, qué bueno, maestro. ¿Por qué desde niña la gente que me quiere hacer daño se le regresan las cosas sin necesidad de yo hacer nada? Solo a veces en mi pensamiento pienso que todo se le duplique y les empieza a ir muy mal. Incluso hay personas que me han dicho que hay algo muy fuerte que me protege, pero ¿cómo saber qué es?
Bueno, seguramente en el plano espiritual hay muchas clases, muchas categorías y muchos seres. Muchos seres, su principal función es estar en el plano donde está el ser humano, y que eventos como este sean llevados de una manera sin que se dañe lo que no debe de dañarse, y que se cumpla lo que debe de cumplirse. Entonces, hay muchas personas que pueden querer hacerle daño a una persona pero no tienen la fuerza para poder ir por encima de las defensas que tiene esa persona por su naturaleza misma.
¿Me puede decir el nombre de algún mantra efectivo para realizar un viaje astral? Gracias por su maravilloso conocimiento.
Bueno, hay mantras que sirven para relajarse y que sirven para proyectarse, pero la mejor manera de poder realizar un viaje astral, pues es poder proyectar mentalmente lo que nosotros deseamos, entrar en un estado de relajación y a través de diferentes intentos se va a ir logrando cada vez más penetración, hasta que se pueda lograr. Hay un grupo de maestros en el plano astral que pueden ayudarnos para poder lograr esto. Entonces es importante, pues dirigirse directamente a ellos. Me dirijo a los grandes maestros del mundo astral para que me permitan tener una experiencia en esos planos dentro de un estado de equilibrio. Entonces sí se puede.
Okay. Cuando yo tenía 7 años, soñé que en la sala de mi casa se estaba velando al maligno cuernudo, y de ahí en adelante hasta hoy, a mis 40, sigo soñando cosas con espíritus malos, y en mis sueños siempre estoy reprendiéndoles. Hasta encerré a uno. Puedo verlos, olerlos, es una cosa horrible. Tengo sueños premonitorios y tengo una sensibilidad muy fuerte. Soy católica practicante desde hace muchos años, pero esos sueños de verdad que roban mi tranquilidad. Yo quiero saber si el maestro tiene una idea de por qué me sucede esto. Muchas gracias.
Bueno, esto sucedió porque se hizo un vínculo. Si se hace un vínculo, vamos a recordar que la mente es muy poderosa y el plano astral, o el mundo de los sueños, que precisamente parte de ese plano, obedece a los pensamientos, a las emociones, a los deseos, a las actitudes y a todo. Es un reflejo. Entonces, lo que en estos casos se recomienda hacer es, antes de tener, pues ya entrar en un sueño profundo, hacer una oración y pedirle, pues, al padre, a la madre, o al santo, a quien tenga fe, pedirle que no permita que intervengan seres de esos planos astrales para tener una experiencia de esa naturaleza, sino que sean seres de luz.
Okay. Aquí también tenemos otra pregunta. ¿Qué significado tienen las figuras que se forman con la cera de una veladora?
Bueno, lo que cuando una veladora o una vela prende, chorrea, forma en esa aglomeración de cera fría, forma algunas cosas que podían ser interpretadas como rostros, objetos, cuerpos enteros, en fin. Y lo que está sucediendo es precisamente lo que está trabajando la salamandra, que es el elemental del fuego, a través de la cera de esas veladoras o de esas velas, atrapando a los seres que estén en las inmediaciones.
Maestro, ¿es cierto que donde hay adolescentes o personas emocionalmente alteradas, la manifestación paranormal es mucho más fuerte?
Sí, por la energía que se genera. Vamos a recordar que estos seres ni tienen un trinche, ni nos van a picar, ni nos van a llevar. No, eso es una falacia. Lo que estos seres hacen son parásitos y se alimentan de nuestra energía vital. Y lo que sí hacen es generar condiciones propicias para ellos, para que puedan tener más control sobre las personas a través de este tipo de situaciones, donde puedan presentarse de la manera más, vamos a decir, espectrante, para que la persona se asuste, y a medida que se asusta, pues secreta más adrenalina, y entonces tienen más energía vital que recoger.
Maestro, ¿usted cómo distingue cuando es una verdadera manifestación y una pareidolia auditiva, es decir, entre una psicofonía y una pareidolia auditiva?
Bueno, una psicofonía y una pareidolia, pues generalmente van a generar lo mismo. Se está ahí es porque hay un evento espiritual que se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que uno tiene que hacer a través de la experiencia, que es lo que te puede dar la respuesta, analizarlo. sin que haya una excitación por el simple hecho de oírlo, sino ver, tener un momento de sosiego y escucharlo. Y ahí hay una diferencia muy notable entre lo que sería algo real o algo proyectado.
En su experiencia, ¿usted ha tenido miedo en alguna investigación?
Bueno, en realidad no, porque en un principio, cuando yo empecé en esto, había algunos eventos que se presentaban, pero estaba yo con las personas que me habían empezado a entrenar, entonces no tenía yo miedo porque sabía que podían controlarlo todo. Es como cuando yo, después de eso, he preparado a algunas personas en algunos casos, por ejemplo, para exorcismos o para otros eventos, pero saben que no deben de tener miedo, porque el miedo lo hace a uno vulnerable, y además pues estaría yo o estarían nosotros presentes para poderlo controlar en un momento dado en que se manifestara de una manera abrupta.
Ok, maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Las personas más importantes no se buscan. La vida te las presenta. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, está el maestro Eric Soham con nosotros. Ya ha contestado muchas preguntas. ¿Y tú ya enviaste la tuya? Vamos a continuar con él.
Claro que sí, tenemos por acá al magíster Eric Soham. ¿Está usted ahí, verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, pues vamos a darle, magíster. Mire, ya tengo aquí unas cuantas preguntitas preparadas para usted. Dice por aquí: maestro, ¿qué quiere decir cuando escucho que me llaman por mi nombre y no es nadie?
Bueno, sí, ese es un fenómeno que suele presentarse, no es tan raro estar en la casa y de repente oír que lo llaman a uno por su nombre, e inclusive en ocasiones con la tesitura de voz de algún familiar, sin haber nadie en la casa, o el niño que oye que le grita a la mamá, y va con la mamá: dime, mami, no, yo no te hablé, pero si me gritaste, no te hablé, o un adulto en las mismas condiciones. Eso, hay seres que pueden emular el timbre de voz de alguna persona conocida de nosotros para poder hacer ese tipo de experiencias, y no necesariamente, pero sí, esto es común, que por ejemplo en la casa donde hay un muchacho que se llama Enrique, de repente: Enrique, y entonces pues no sabe ni quién le habló, o nomás está su hermana, su mamá, y fue voz de hombre, pero esos son fenómenos de plano espiritual normales.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí: ¿a qué se debe que cuando uno tomó un medicamento para la depresión comienza a escuchar voces? ¿Esto es solo cuando tomo el medicamento?
Bueno, porque se alteran determinados factores en la percepción sensorial, porque cuando se toma algún tipo de medicamento de esa naturaleza, pues hay alteraciones importantes dentro de la psique, entonces se pueden presentar eventos como estos.
Ok, dice por aquí: quisiera saber cuándo es sí y no en el péndulo, si es como la Ouija.
Bueno, la Ouija tiene todo el escenario, tiene todos los números y las palabras sí y no. Entonces, pues es muy sencillo interpretarlo. Pero el péndulo, uno pone el lenguaje que uno desea utilizar para poder saber o preguntarle algo al péndulo. Entonces, generalmente, si nosotros ponemos el péndulo, lo dejamos en poner el codo recargado en algún lugar para que no se mueva en lo más mínimo, y de repente moverlo hacia adelante y hacia atrás, y hacia la derecha y hacia la izquierda, o en círculos a la derecha o en círculos a la izquierda, que son los movimientos clásicos.
Claro.
Entonces uno va poniendo el mismo lenguaje. Cuando sea así lo que estoy preguntando, se va a mover de adelante a atrás. Ajá. De una manera normal. Cuando es no, va a ser de lado a lado. Si es en círculo a la derecha es no sé, si es en círculo hacia la izquierda es una pregunta que debe de repetirse. Okay. En fin, ese es solamente un ejemplo de cómo se utiliza el péndulo. Uno mismo pone las respuestas de acuerdo a los movimientos que van a tener los péndulos.
¿Se puede iniciar esa sesión de preguntas al péndulo, maestro, preguntando precisamente para dónde es sí? ¿Y el péndulo deberá indicar hacia dónde sería el sí o estoy loco?
No. Aquí hay una parte importante, qué bueno que preguntas eso. Porque el péndulo en realidad es un pedazo de cuarzo o un pedazo de cristal que no escucha ni tampoco lo vas a dominar. Uh-huh. No, nosotros mismos somos los que movemos ese péndulo, pero de una manera inconsciente. Entonces, cuando nosotros estamos programando eso, estamos programándonos a nosotros mismos. Cuando sea así, va a ser adelante y atrás, no hacia los lados, hacia la derecha un círculo, hacia la izquierda un círculo. Si no quieres contestar, pues no te mueves. Y esos son movimientos que nosotros mismos infringimos a la cadena o al cordón del péndulo cuando nosotros estamos preguntando algo que no sabemos de una manera consciente, pero tu mente subconsciente o inconsciente sí lo sabe, y entonces responde, porque esto es algo que no se dice realmente, pero nosotros tenemos conocimiento por percepción de muchas cosas que no nos damos cuenta. Ajá. Pero tenemos una gran cantidad de percepción de eventos, de situaciones, de pensamientos y de muchas cosas, pero necesitamos algo que lo amplifique, y en este caso es el péndulo.
Ok, muy bien. Dice por aquí, ¿por qué dicen que es malo el Gog de Magog? Si va a traer la paz entre musulmanes y judíos y unirá a la humanidad, yo creo que eso sería bueno.
Bueno, sería bueno siempre y cuando fuera auténtico lo que se está pidiendo. Vamos a recordar que ese es un área constructiva que desde que se tiene uso de la historia ha existido. Entonces hay muchos intereses y muchas cuestiones de religión y de creencias, de dominios y dominados que intervienen en algo que no permite que las cosas se hagan de una manera, vamos a decir, estructurada y firme para que pudieran terminar con esas áreas conflictivas, como en el Medio Oriente. Uh-huh. Esa es la razón.
Ok. Hace días estaba sentada y de la nada surgieron cuadritos como si la imagen se fraccionara en segundos. Se puso el carro que pasaba por la calle y la persona me hablaba. ¿Qué ocurrió? Me ha pasado dos ocasiones y no entiendo. Digo, ¿cuál sería la explicación? ¿Por qué son segundos? Y luego sigue corriendo el momento y nadie se sorprende ni comenta nada. Es decir, me imagino que lo que nos está preguntando nuestra amiga es que de repente ve las cosas como que se pixelean.
Sí. Sí, eso puede ser provocado por una cuestión de percepción extrasensorial. Cuando se ven determinadas cuestiones a través de una visión física completamente, pues se pueden ver definidas, se pueden ver de una manera muy clara. Pero hay ocasiones en que se ven como pixeleados, como dices tú, se ve como en cuadros, o se ve como en puntos, o se ve como en rayas. Uh-huh. O se ven que no son imágenes físicas, pero eso es depende del nivel y la forma de percepción de muchas personas.
Eso es, dice, ¿qué significado energético tendrá que un gato manso que cargaba a su dueña se le aventara a una mujer embarazada directamente a la panza sin motivo alguno?
Bueno, seguramente sintió algo que no explicó, y como consecuencia se vuelven agresivos hacia eso que no entienden, porque los gatos generalmente son muy mansos en ese sentido, pero sí tienen la capacidad de poder ver y de poder percibir el mundo espiritual directamente. Por eso es que los gatos han sido incluso deificados en algunas culturas, como la egipcia, por ejemplo, porque el gato puede ver el plano espiritual directo. Entonces, probablemente lo que vio este gato le alteró al ver al bebé o al ver la, pues vamos a decir, la energía que había en ese lugar del vientre, y eso fue lo que le provocó pues esa desorganización emocional, y por eso se puso en esas condiciones.
Okay. Le preguntan, ¿se pueden hacer limpias con velas y cómo sería el procedimiento?
Bueno, vamos a recordar que hay cuatro elementos: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Entonces, cada uno de estos elementos tiene una característica muy especial. Cuando se hace una limpia de una persona, entonces se utiliza, por ejemplo, una vela, o se utiliza un ramo, o se utiliza incienso, o se utiliza una espada, en fin, dependiendo. Y lo que sucede es que aquí, si yo quiero cortar, por ejemplo, lo que trae esa persona, para poder hacer una limpia tiene que haber cierta percepción, pero vamos a suponer que esa persona está amarrada. Entonces lo que hago yo es tener una daga y hacer los movimientos como cortando esa cuerda o ese lazo que tiene la persona para liberarlo, y todo ese movimiento se proyecta, se refleja en el plano material, y si esa persona se sentía atada, que probablemente si estaba atada espiritualmente, energéticamente, se libera. Así es como se hace una limpia, así uh-huh. es como se hace un ritual, a través de utilizar elementos como velas, incienso, ramos, agua bendita, alcohol, esencias consagradas, en fin.
Ok, le preguntan aquí, ¿por qué será que sin esfuerzo alguno hay veces como hoy que me brotan las lágrimas sin que me pase nada o esté yo triste? ¿Será acaso mi alma la que está triste?
Bueno, podría ser algo reprimido que tenga y que en algún momento se le esté refiriendo a través de las experiencias visuales o que tenga en su entorno. O simple y sencillamente podría ser algún tipo de emoción reprimida que tenga y bajo determinadas condiciones aflora.
Okay.
Para que pueda estimular las glándulas lagrimales.
Muy bien. Tengo por aquí otra pregunta, maestro. Dice, ¿qué se puede hacer para que una persona tenga claridad y certeza en sus pensamientos?
Pues educar la mente. La mente es un órgano importantísimo en nuestra vida y en nuestra evolución. Todo, absolutamente todo, es producto de la mente. La mente proyecta, la mente refleja, la mente hace ver las cosas de determinada manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Educar la mente, seguir educando, y no dejar que la mente funcione de una manera libre y proyecte lo que tenga que proyectar, y nosotros pues solamente nos atenemos a lo que nos está dando. No, nosotros debemos tener el control sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, actitudes y reacciones.
Eso es, sí.
Y eso se logra a través, pues, de precisamente de armonizarse y de educar esa parte que es importantísimo, que es la mente.
Okay. Maestro, ¿sirven de algo los talismanes, objetos de la suerte como la pata de conejo, para el beneficio propio o es pura sugestión?
Pues la respuesta ya está dada con la pregunta anterior. Si nosotros tenemos, por ejemplo, algún tipo de símbolo, algún tipo de elemento que nosotros pensamos que nos va a proteger, no lo ponemos con una cadena en el pecho, lo cargamos en la bolsa, sabiendo que mientras yo cargue eso no me va a pasar nada, entonces estás ya mandando la señal de que en el momento que tú lo traigas, las condiciones se van a dar para que no haya ningún evento pues que sea contrario a algo que sea noble o que sea bueno. Pero es uno que lo proyecta.
Uh-huh. ¿Cree usted que en el papilo de una veladora de la salud se haya formado la figura de la muerte con guadaña? Eso es lo que me pareció ver. 2 semanas después falleció la persona internada.
Bueno, sí, hay posibilidades, y también una proyección visual, que la persona haya tenido esa sensación o esa idea o percepción de que la persona iba a morir, y al estar viendo el pabilo se le reflejó y pudo ver la muerte, pero porque lo está proyectando, o podría haberse proyectado en la vela, pero sería más difícil. Es más común que la persona misma proyecte en el pabilo situaciones como esa.
Dice por aquí, ¿el péndulo se considera como una invocación de cosas malignas como la Ouija?
No tiene nada que ver. La Ouija, nosotros preguntamos y no sabemos quién contesta, a menos que tengamos ya un interlocutor. Pero el péndulo no, el péndulo solamente es para decir sí, no, quién sabe, en fin, o sea, es muy simple. Y no tiene lo que tiene la Ouija para poder intercomunicarse con seres de otro plano astral, de otro plano espiritual. La Ouija es algo más completo y entonces además es mucho más sencillo generar esa comunicación teniendo todos los elementos para hacerlo que un péndulo.
Ok, le preguntan, ¿hay una consecuencia apreciable si una persona siempre viste de negro? ¿Esto afecta su comportamiento o genera algo?
Sí, por supuesto. Vamos a recordar que todo en la creación es una manifestación de energía. Si nosotros vemos un limón, o vemos un carro, o vemos a una persona, o vemos cualquier objeto, es una manifestación de energía organizada, con conciencia o con determinadas características, depende de lo que estemos observando. Uh-huh. Entonces, si nosotros observamos algo de esa manera, pues estamos viendo lo que nosotros nos enseñaron que es, pero si nosotros proyectamos o lo cobramos y deseamos algo a través de algún elemento o a través de algún mantra o de algún movimiento de manos, entonces nosotros lo estamos generando.
Última pregunta, maestro, dice por aquí, ¿habrá otro planeta similar a la Tierra? ¿Y es verdad que la Luna es artificial? ¿Por qué no se ven los demás planetas desde la Tierra?
Bueno, sí se ven, y algunos a simple vista no hace falta un telescopio. Se puede ver Saturno, se puede ver Júpiter, se puede ver Marte, sin necesidad de telescopio. Entonces, no, los planetas que tienen características o condiciones para que pudiera haber una vida, el proceso de una vida inteligente, pues sí hay muchos. De hecho, últimamente han estado tratando de encontrar planetas que tengan características como para que pudiera subsistir la vida humana. Ya han encontrado varios, pero de lo que yo oí, el más cercano pues está a años luz. Entonces pues sería muy difícil llegar.
Bueno, maestro Eric Soham, le agradecemos mucho su participación esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos. Antes de irme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Deben de entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Le agradecemos bastante. Que tenga bonita noche.
Gracias, buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Buenas noches, queridos amigos.
Buenas noches, maestro. Bueno, situaciones que a través de una pregunta ustedes le plantean al maestro y él les da su opinión como parapsicólogo. Y pues, si se quedó pendiente tu pregunta, no te preocupes, esta la vamos a guardar para la siguiente emisión.
Por supuesto que sí. Y vamos a seguir con los audios.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Ah, ya, la pasamos de nuestra amiga, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, claro. Y vamos a continuar. ¿Qué tenemos por acá? A ver si me ayudas tantito. Ya estamos saludos en la recta final.
También a Katia Romero, que dice, siempre estoy aquí presente. Lo sabemos, Katia. Qué bueno. Saludos.
Así es. Gracias a mi querida Katia y a todos los que participaron en las preguntas, Se los agradecemos.
Hoy el tema que estuvimos tocando de las risas, fantasmas, burlones. ¿Te ha ocurrido esto que de repente escuchas una risita, pero no puede ser posible porque en la casa no hay nadie? Pues sí, pueden ser este tipo de apariciones que dejan sorprendidos, pero es posible y esta risa del fantasma puede suceder.
Hola a todos, otra vez yo, Patti Sainz. Es una pequeña anécdota que me acabo de recordar que me platicó mi prima, porque ella sí, ella es del pueblo de mi mamá, ella sí se crió allá en el pueblo de mi mamá. Nosotros ya nos fuimos para la ciudad. Bueno, siempre vivimos en la ciudad, nacimos en el DF, pero mi mamá es de acá del estado de Querétaro.
rapidito, yo no sabía, apenas me comentó mi prima que dice que mi abuela tuvo 13 hijos, pero que en esos 13 hijos dice que ella se acuerda que mi abuelita había tenido un varoncito, un bebé, pero dice que el niño se murió, o sea, que supuestamente fue muerte natural. Entonces ella me estaba diciendo, oye, pero dice, nosotros fuimos a la... Mi prima ya es grande, no sé, tal vez unos 60 años, 65 yo creo, y ella me contó eso, que dice que ella fue al funeral de ese bebé de mi abuela, y que dice que lo vio morado, que porque había salido morado, y ya yo le contesté, ¿sabes qué? Yo creo que lo chuparon las brujas, porque dice que nada más amanecieron y que pues el cuerpecito estaba completamente pues chupadito y moradito de todos sus labios y su lengüita, dice que estaba morado, pero prácticamente pues ese pueblo de mi abuela pues era prácticamente pues en el lejano, en más allá, dicen, pero o sea, estaba retiradísimo de ahí de Querétaro, son como otras 5 o 6 horas para llegar al pueblo de mi abuela. Y sí, dice que nunca había pasado eso, y empezó con un hijo de mi abuelita, que era un bebito, tal vez algunos 3 o 4 meses que falleció ese bebé, pero chupadito. Y entonces me imagino que ya las brujas ya estaban acechando el pueblo de mi abuela. No se supo más de más niños, pero eso sí se supo de parte de mi abuela, que sí. O sea que, pues, obvio, allá no había doctores, no había nada en aquel tiempo, y pues simplemente lo enterraron. A ella no hubo manera de llevar al doctor porque pues estaba muy retirada de la ciudad. Bueno, eso es lo último que supe. Yo, Pati Sáenz, pasando mi reporte de esto último que me acaban de comentar. Cuídense, bye bye.
Okay, bye bye, Pati. Hasta Texas nuestra amiga nos acompaña, y la mayoría de las teorías coinciden hablando de estos espíritus burlones, que la risa puede tener distintos significados según el tipo de entidad. Por ejemplo, risitas de niños se ríen como parte de su naturaleza juguetona o como un grito de atención. Ahora, entidades burlonas buscan confundir, asustar o incluso manipular a los vivos. Su risa es parte de esa estrategia. Si nos vamos a los ecos residuales, no es un espíritu consciente, sino es una grabación psíquica del pasado que se repite una y otra vez en momentos de alta carga energética. Y también debemos incluir a las entidades malignas que usan la risa para provocar miedo, como una forma, ya sabemos, de alimentarse de ese pánico.
Así es, Gina. Pues ya ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita donde escuchamos relatos y comentarios súper interesantes en cuanto al tema paranormal. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.